Inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno estar en la casa de Dios una vez más con ustedes en este día hermoso que el Señor nos ha dado. Y vamos a continuar con nuestras enseñanzas del libro de Jeremías. Pero vamos a iniciar en el libro de Lucas en esta mañana a leer un pasaje del libro de Lucas, capítulo 12. Y este versículo servirá de introducción al tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Lucas 12. Versículo 48. Nada más vamos a leer este versículo de la parábola que Jesús refirió aquí, porque es el versículo pertinente a lo que vamos a hablar en esta mañana. Lucas 12, verso 48, vamos a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia: mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana, Señor, que podemos estar en tu casa una vez más. Gracias por mis hermanos que ya están aquí presentes, Señor. Bendice todo este culto de principio al fin, Señor. Que podamos aprender de tu palabra y ser retados, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que va a darnos iluminación y guianza en este día. Nos acercamos a tu palabra, Señor, con reverencia. Nos acercamos a ella, Señor, con el conocimiento que en la palabra de Dios encontramos un manual para nuestras vidas, que habla de todas las facetas de la vida humana. Así que ayúdanos en esta mañana, Señor, escudriñar las Escrituras y ver los ejemplos, en este caso de los hijos de Israel, y Señor, lamentablemente su desobediencia hacia ti, y que podamos aprender algo, Señor, para mejorarnos nosotros en nuestro diario vivir. Señor, dame libertad para enseñar y predicar en esta mañana, que pueda ser claro en mi forma de hablar y que pueda haber entendimiento en todas partes. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Leemos este versículo para iniciar el tema de hoy, porque en este versículo encontramos los dos temas que vamos a abarcar en el libro de Jeremías, que se llaman privilegio y responsabilidad en el día de crisis. En estos estudios del libro de Jeremías hemos visto todo en el día de crisis. Y hoy el tema será privilegio y responsabilidad en el día de crisis. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, en Lucas 12, 48, Jesús habla de un siervo a quien le fue dado mucho. Eso es el privilegio. Un siervo que tuvo mucho conocimiento y mucha libertad para desempeñar su trabajo. Mucho privilegio. Y a ese siervo, con todo ese privilegio que él tuvo, se le esperaba de él cierto rendimiento. Esperaba que ese siervo con ese privilegio trabajaría mucho para aquel que le había dado esos privilegios. Y Jesús resume esta enseñanza diciendo: a cualquiera que fue dado mucho, mucho privilegio, mucho será vuelto a demandar de él. Lo que vemos es esto: cuando alguien tiene mucho privilegio, tiene mucha responsabilidad. Alguien que tiene poco privilegio no tiene una responsabilidad tan grande como el que tenía mucho privilegio. Y entonces, esto es una verdad que trasciende generaciones. Lo vamos a ver en el libro de Jeremías en esta mañana, pero quería mostrarles este versículo para probar que Jesús también estaba de acuerdo con la conexión que hay entre el privilegio que uno tiene y la responsabilidad que esa persona tiene a causa de su privilegio. Cuando consideramos el ministerio de Jeremías, debemos entender su enseñanza acerca del privilegio y responsabilidad. Comprendemos la magnitud de la tragedia de la ruina de Judá solamente cuando comprendemos la posición exaltada de esta nación como pueblo de Dios. O sea, si no supiéramos nada acerca de la historia de Israel y cómo llegaron a existir y todo eso, podríamos decir, bueno, qué triste que cayeron en pecado. Pero cuando comprendemos el alto privilegio que ellos tenían de ser un pueblo escogido de Dios. Y comprendemos todos los privilegios que tenían de mano de Dios. Tal como Jesús dijo, tenían una responsabilidad muy, muy seria. Jeremías entendió perfectamente este privilegio y midió la inmensidad de su delito contra la relación única a Jehová y su fracaso en cumplir sus propósitos. Cada privilegio divino conlleva cierta responsabilidad de aquel que recibe el privilegio. En el caso de Israel, su privilegio era para ser la nación elegida de Jehová. Y su responsabilidad consecuente era obedecer la voz de Dios en todo. Eso es el gran perfil de la enseñanza de hoy. El privilegio de Israel y la responsabilidad que ellos tenían hacia Dios. Primero vamos a ver el privilegio de ellos. Vamos a Jeremías 2. Jeremías 2, privilegio y responsabilidad en el día de crisis. Como dijo Jesús, a quien le has dado mucho, mucho será demandado de esa persona. Jeremías 2, y primero vamos a ver qué significa la palabra privilegio. Es una ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. O sea, yo puedo recibir un privilegio porque alguien de una cierta autoridad me la concedió. Y puedo tener un privilegio así. Pero también por unas circunstancias, tal vez aún fuera de mi alcance, yo recibí cierto privilegio. Jeremías, cuando habla del privilegio de Israel, se refiere a esta nación como el pueblo de Jehová. Su primer mensaje, el primer mensaje que jamás predicó Jeremías al pueblo de Israel, enfatizaba esta relación. Jeremías 2, versículo 11. Vamos a leer verso 11, verso 13 y después verso 32. Verso 11, si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. Y verso 32, olvídese la virgen de su atavío, o la desposada de sus sartales, mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. En los tres versículos encontramos la frase, mi pueblo, mi pueblo. Y es Dios que está hablando, no es Jeremías hablando de sus compatriotas. Dios, refiriéndose a la nación de Israel como su pueblo. Ahora, el corolario de eso es que Jehová era el Dios de Israel. Y eso lo vemos en capítulo 2, verso 17. 2, 17 y 2, 19. Dice, ¿no te acarrió esto, tú dejar a Jehová tu Dios, cuando te hacía andar por camino? Verso 19. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Levántense a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Así que tenemos dos verdades en este capítulo. El primero, o la primera verdad, Israel era el pueblo de Dios. Dios le decía, tú eres mi pueblo. Y la otra verdad que encontramos es que Jehová era el Dios de Israel. Mientras otras naciones, amonitas, moabitas, filisteos, tenían muchos dioses y dioses falsos, dioses que eran inventos de hombres, dioses que eran obra de las manos de los hombres en ídolos y estatuas, Israel tenía el alto privilegio de decir que nuestro Dios, Jehová Dios, es el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Ahora bien, ¿cuáles son los involucramientos del privilegio que ellos gozaban. Bueno, Jeremías lo hizo muy claro, que la relación entre Jehová e Israel involucraba bendiciones particulares para ellos. O sea, no era simplemente que, bueno, sí, en nuestra bandera tenemos una referencia a Jehová y somos pueblo de Dios. No, hermanos. Mucho más de ahí. Las bendiciones que tenía Israel como nación eran parte de este privilegio. En primer lugar, siendo la nación elegida de Jehová, este pueblo fue escogido para cumplir el propósito de Dios. Jeremías 2, leamos versos 2 a 4. Y vamos a ver parte del propósito de Dios para ellos como nación. Jeremías 2, versos 2 a 4. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. En el principio de la historia como nación, Dios les extendió su amor y su misericordia estando en Egipto. Mire cómo dice el versículo 2. Que Dios mostró misericordia y amor. Ahora bien, cuando salieron de Egipto, ¿a dónde fueron? Al desierto. Antes de llegar a la tierra prometida, duraron unos 40 años en el desierto. Y Dios se refiere a ese tiempo, verso 2, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Es curioso esto. Porque nosotros sabemos, los que conocemos un poco la historia de los israelitas, que ese desvío y esas vueltas en el desierto no tenían que suceder. Eso fue debido a su incredulidad, números 13 y 14. Dice que esa incredulidad que tuvo el pueblo como nación causó que esa generación pereciera en el desierto. 40 días los espías fueron a ver la tierra, 40 años duraron en el desierto. Pero Dios dice que ustedes anduvieron en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, cuando salieron de Egipto, no esperaban pasar 40 años en el desierto. Esperaban ir a la tierra donde fluía leche y miel. Pero por su incredulidad, ustedes como nación sufrieron las consecuencias de su incredulidad. Ahora, en ese tiempo, verso 3, santidad era Israel a Jehová. Dios les constituyó como una nación santa, como una nación separada de las demás. ¿Dónde vemos esto? Bueno, ¿se recuerdan cuando llegaron al monte Sinaí y subió Moisés a recibir la ley de Dios? Y todas esas leyes tenían el propósito de hacer a Israel una nación distinta que las demás. Por eso encontramos tantas leyes que para nosotros parecen extrañas. Vemos leyes que no podían usar vestimentas de diferentes materiales. Vemos que ellos tienen restricciones en cuanto a la comida, cosas que Dios no había mandado a otras naciones, pero a Israel sí. ¿Con qué fin? Para mostrarle a Israel que era una nación totalmente separada y distinta que el resto del mundo. Santidad era Israel a Jehová. Ahora bien, dice primicias de sus nuevos frutos. Bueno, no tengo tanta experiencia en la agricultura, no habiendo crecido en el campo, pero las primicias de algo es la primera parte. No es toda la cosecha en sí, es el aperitivo, por decirlo de esa manera. Entonces, Israel serían las primicias de una cosecha más grande en el futuro. ¿Qué significa esto? Que Israel sería la primera nación consagrada y dedicada a Jehová. Pero no iba a terminar con ellos. Nunca fue el deseo de Dios que Israel fuese la única nación santa. No, Dios quería que Israel fuesen las primicias y que hubiera una cosecha más grande de naciones en lo porvenir. Ahora bien, ¿cómo Israel entra a la situación en promover esta agenda? Éxodo 19. Éxodo 19. No pensemos, hermanos, que a Dios no le importó la conducta de los moabitas y los filisteos y los asirios y que, bueno, todos ellos fueran al infierno. No. Es cierto que la mayor parte del Antiguo Testamento se trata acerca de Israel y solamente menciona otras naciones en cuanto a su relación con Israel, pero Dios amó al mundo, hermanos. Y Dios hizo lo posible la salvación de toda la tierra. Isaías 45, verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Así que Dios estaba interesado en la salvación de aún más naciones. Para que él pudiera haber una gran cosecha de almas, se necesitaba un agente humano. En este caso, una nación. Éxodo 19, versos 5 a 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok. Vemos una gran oferta que hace Dios a la nación de Israel, precisamente en el contexto de establecer sus leyes. De que ellos podrían ser un reino de sacerdotes. Ahora bien, pensemos en el Antiguo Testamento, no pensemos en el Vaticano y no pensemos en las aberraciones que existen el día de hoy. Pensemos en bíblicamente lo que hacía un sacerdote. ¿Qué hacía? Servía de mediador entre Dios y el pecador, ¿no es cierto? Iba un pecador con su sacrificio, iba al tabernáculo, iba al templo, y ese sacerdote ofrecía el sacrificio para que ese pecador pudiera estar reconciliado con Dios. Y qué bueno que eso existía. E Israel tenía un sacerdote, un sistema de sacerdotes. Pero Dios dice: Israel, ustedes tienen el privilegio de ser un reino de sacerdotes. Ustedes tienen la habilidad de servir de mediadores, de embajadores a las naciones paganas para que ellos escuchen de Jehová Dios, ellos se interesen en Jehová Dios por verlos a ustedes y ustedes podrán guiarles a la verdad. Por eso, en Isaías, en ambos libros, Isaías y Jeremías, hablan, y Jesús lo dijo también: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso fue el deseo de Dios, que a través de Israel, a través de esa nación escogida para cumplir sus propósitos, hubiera una cosecha muy grande de almas de otras naciones. Ahora bien, Jeremías 2. Así que fue un alto privilegio que tenía Israel en cumplir este propósito de Dios. Pero también había otras bendiciones. Jeremías 2, verso 3. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Bueno, siendo la nación elegida, Jehová ofreció su protección a Israel. Todos los que le devoran, todos los que atacan, todos los que quisieran eliminar a Israel, dice Dios, mal vendrá sobre ellos. Ningún enemigo podía traspasar los linderos sin incurrir el juicio de Dios. Y aún cuando Dios usó otra nación, los asirios, los babilónicos, para juzgar a Israel, después Dios juzgó a esas naciones que habían atacado a Israel. Así que es muy cierto cuando Jeremías habla de este privilegio y esta bendición de parte de Dios, que tendrían una protección divina. Para que vean un ejemplo de esto, va en el 2 Reyes 19. Porque esto se cumplió con la invasión de los asirios. 2 Reyes 19. Y es un solo ejemplo de muchos que podríamos mencionar donde Dios intervino para auxiliar a esta nación. 2 Reyes 19, versos 34 y 35. Dice, porque yo, hablando de Dios, yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí y por amor de David, mi siervo. Y aconteció que a la misma noche salió el ángel de Jehová e hirió en el campo de los asirios 185,000. Y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. Cuando los asirios iban a atacar a Israel, Dios dice, yo voy a proteger, voy a amparar a esa ciudad. Y en una sola noche, un ángel, el ángel de Jehová, salió en el campamento de los asirios y mató 185,000 personas, hermanos. Para que las matemáticas funcionaran, imagínense cuántas personas estaban matando al segundo para matar 185,000 en una noche. Miles y miles de personas. Y esto es la intervención divina, el cumplimiento de la promesa de Dios y una bendición del privilegio que Israel disfrutaba. Ahora bien, cuando sucedían estas intervenciones divinas, cuando Dios vino a auxiliar, fuese en el libro de jueces con Gedeón o Jefté o Sansón, cualquier evento donde Dios intervino, lo razonable sería que las demás naciones podían ver que Jehová era el Dios de Israel y ellos, los israelitas, eran el pueblo de Dios. Cuando los ejércitos enemigos veían a Israel siendo una nación pequeña, pero muy poderosa, tenían que pensar, ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Ah, tienen a un Dios verdadero. Entonces, aún esta protección divina tenía el propósito de atraer naciones al conocimiento de Jehová. Jeremías 2, otra vez. Y aquí otra parte de su privilegio, tenían la provisión de Dios, la provisión de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, primero, una ley escrita en tablas de piedra, comenzando con los 10 mandamientos y después todos los otros mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y esas leyes gobernaban cada área de las vidas del pueblo. Doméstico, social, espiritual, moral e internacional incluso. Este pueblo debía ser absolutamente sujeto a Jehová, su rey. Mientras otras naciones podían tener cambios de reglamentos dependiendo quién fuese el rey, Israel no tenía ese problema. Pasaban los reyes, se murió Saúl y vino a ser rey David. Se murió David y llegó a ser Salomón, etcétera, etcétera. Pero durante todos esos reinados, la ley más poderosa era la ley que les fue dada por Jehová Dios. Y así que fue un gran privilegio que ellos tenían con la ley de Dios que es perfecta. Pero otra provisión que ellos tenían era un terreno. Jeremías 2, verso 7. Jeremías 2, verso 7. Y os metí en tierra de Carmelo para que comiese su fruto y su bien. Mas entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis mi heredad abominable. Ahora bien, por los que se acuerdan de la historia de Israel, cuando por fin se acabaron los 40 años en el desierto, ellos cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra de Canaán. Pero no es que llegaron y era un terreno despoblado. No es que llegaron y nadie jamás había vivido allá. No, habían muchas naciones. Había muchas civilizaciones existentes cuando Israel comenzó a tocar la puerta. entre los cananeos y jerjeseos, eteos, heveos y todas esas gentes. ¿Qué hizo Dios? Los sacó de allí. Israel, al inicio del libro de Josué, habla un montón de guerras que ellos hicieron contra los moradores de esa tierra, con el fin de conquistar la tierra. Así que Dios les concedió un terreno. Y podemos ver sus límites si usted lee el libro de Josué. Así que Dios les dio una ley, Dios les dio un terreno. Vamos a Jeremías 2 otra vez y vamos a ver las ilustraciones del privilegio que Israel tenía. Vimos sus involucramientos, ahora sus ilustraciones. Dios usó varias metáforas para ilustrar la relación entre él y su pueblo. Y esto nos ayuda, porque en cada comparación, cada metáfora, encontramos algo que nos ayuda a apreciar la relación que Israel tenía con Jehová Dios. Y hay varias ilustraciones que Dios da. Jeremías 2, verso 3, para iniciar. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Bueno, ya vimos este. Israel eran las primicias, consagrado a Jehová. Jeremías 2, versículo 21. Yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmientos de vid extraña? Otra ilustración que describe la relación entre Dios e Israel era la comparación de un labrador y su vid. Ahora bien, ¿qué relación tiene el labrador, el finquero, con su vid? ¿O con el campo, con la finca? Bueno, el labrador invierte mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucha labor, sudor, lágrimas, todo aquello, con el fin de un día poder disfrutar una gran cosecha y ver el fruto de sus manos. Y Dios aquí dice, yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera. O sea, yo hice todo lo correcto. Una buena simiente. Y si hacemos la comparación con el inicio de la nación, Abraham fue un hombre bueno, recto delante de Dios. Ustedes vienen de buena descendencia de los patriarcas. ¿Cómo es posible que se me han tornado de vida extraña? Vayan a Isaías 5 un momento, porque siempre cuando hablamos de esta ilustración de Dios como labrador e Israel siendo la viña, viene a mi mente este versículo en Isaías 5, versículo 4, Dios mismo hablando. Dice, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Dios aquí es muy franco y es muy, ¿qué les dijera yo? Está bien decepcionado Dios. ¿En qué? ¿En él mismo? No. Incluso, él presenta esto al lector, a usted y a mí y a cualquier persona, aún desde entonces. Díganme, ¿qué más podía hacer yo con mi viña? Yo soy Dios y yo sé lo que yo hice para ayudar a esta nación. Yo sé los altos privilegios que yo les di. Díganme, ¿qué más hubiera hecho yo a mi viña que yo no haya hecho en ella? Díganme, ¿qué error cometí, dice Dios, en cuanto a mi nación? ¿Hay alguien que se atrevería a decir que Dios cometió un error? ¿Hay alguien que se atrevería a decir que, bueno, Dios, si solo hubieras hecho esto, las cosas fueran diferentes? Nadie va a decir eso. Porque los que leen las Escrituras ven las grandes bendiciones y las grandes promesas que Dios había dado a Israel. Y nadie va a decir que tú estás en lo malo, Dios. Todos van a decir, Israel, tú estás en lo malo. Así que Dios estaba muy decepcionado con la conducta de esta nación. Jeremías capítulo 3 ahora. Hay otra ilustración de la relación entre Dios e Israel, y es del matrimonio. Jeremías 3, verso 1 y 2. Dicen, si alguno dejare su mujer, y yéndose esta de él, se juntare otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. También verso 20. Mas como la esposa quiebra la fe de su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Así que Dios presenta su relación con Israel como un matrimonio. Él siendo el esposo, Israel siendo la esposa. Muy parecido a la relación que disfrutamos con el Señor Jesús. La iglesia es la esposa del Cordero y Jesucristo es el esposo. Bien parecido a lo que encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Jeremías 13. Jeremías 13. Y verso 17, otra ilustración. 13, 17, mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue cautivo. Otra ilustración es pastor y rebaño. El rebaño, Israel, siendo las ovejas de Dios, Dios siendo el buen pastor. Otra vez, bien parecido a la relación con Jesús y la iglesia. Él es el buen pastor, nosotros somos ovejas. Por eso encontramos en el Salmo 100, somos ovejas de su prado. Entonces, Israel tenía estas grandes bendiciones y privilegios, siendo la esposa de Dios, siendo la viña de Dios, siendo el rebaño de Dios. Jeremías 12. Jeremías 12. Y versos 7 a 13. No vamos a leerlo todo por cuestión de tiempo, pero encontramos otras palabras que describen esta relación. Casa, heredad, viña y heredad preciosa. Más palabras que describen el privilegio que tenía Israel. Jeremías 13, verso 1. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo meterás en agua. Si usted lee todo este capítulo, va a ver que este cinto de lino representaba a Israel, que debía ser puro y no lo era. Jeremías 18. Jeremías 18, verso 1. Otra ilustración. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y sigue leyendo ahí, va a ver que la casa de Israel es comparada al vaso de alfarero, tal como el alfarero moldea ese barro a su deseo y lo moldea y lo forma alguna imagen con el fin de usarlo. Dios así presentaba a la nación de Israel como barro en las manos del alfarero, dice el versículo 6. Y es una relación muy íntima que encontramos en todo esto. Ahora bien, Jeremías no fue el primero en hablar del privilegio que tenía Israel de parte de Dios. Vayan a Deuteronomio 4 y van a ver que el mismo Moisés hablaba del privilegio o los privilegios que tenían Israel. Deuteronomio 4, versos 7 y 8. Dice, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos a sí, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Moisés reconoció el gran privilegio que tiene Israel. Dice, ¿qué otra nación tiene un Dios cercano a sí? Y sabe lo irónico con esto. Otras naciones tenían sus ídolos en sus casas. Tenían sus dioses en sus casas. Estatuas y obra de las manos del hombre. Israel no tenía eso. Es más, fueron prohibidos de Jehová Dios para hacer estatuas y hacer imágenes y todo eso. Sin embargo, a pesar de que no tenía nada palpable para tocar su Dios, Moisés dice, el Dios que nosotros tenemos está más cercano a nosotros que cualquier otro Dios y cualquier otro pueblo. ¿Por qué? Porque Él nos oye en tanto, en todo lo que le pedimos. Verso 7. Esta es la prueba de la cercanía de Dios con uno. Las oraciones contestadas. Deuteronomio 14, verso 2. Un pasaje más sobre el privilegio que disfrutaba Israel antes de entrar a su responsabilidad. Deuteronomio 14, verso 2. Dice, pueblo, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Un pueblo único, un pueblo singular, un pueblo que no tuviera comparación en todo o sobre todo, la faz de la tierra. Un pueblo santo y un pueblo singular. Lo que hemos visto hasta ahora es que Israel tiene muchos privilegios de parte de Dios. Pero vamos a volver en mente, no en la Biblia, volver en mente lo que leímos al principio en Lucas 12, 49. A quien le es dado mucho, al quien tiene mucho privilegio, mucho le será demandado o exigido. Se le espera mucho de la persona que ha recibido mucho. Entonces, ahora entramos a la responsabilidad que Israel tenía. Ahora bien, con estos privilegios vino una gran responsabilidad, la cual Jeremías anunciaba constantemente, que Israel debía cumplir su parte del pacto entre Israel y Jehová. Y en forma resumida, su responsabilidad simplemente era obediencia a Jehová. De forma resumida, obedecer a Dios. La obediencia fue obligatoria, exigida de parte de Dios. Pero el récord oficial de los hijos de Israel es un récord de desobediencia a la voluntad y la palabra de Dios. Vamos a Jeremías 7. Yo sé que esto no es novedad, ustedes ya saben esto, que Israel solía ser muy desobediente, aún habiendo recibido muchos privilegios de parte de Dios. Jeremías 7, verso 23, dice así, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. La frase en la Biblia de escuchar la voz de Dios es mucho más que oír las palabras que Él decía. Claro que eso es parte. Pero el concepto de escuchar la voz de Dios es poner por obra lo que Dios está diciendo. Porque ¿de qué sirve escuchar la voz de Dios, de conocer los 10 mandamientos y diariamente romper uno de ellos? Eso no es escuchar la voz de Dios. Dios dirá, no estás escuchando. Es como si no estuviera escuchando, porque están desobedeciendo mis mandamientos. Entonces, noten al final del verso 23, cuando Israel andaba en todo camino que Dios les mandaba, miren el resultado, para que os vaya bien. Vemos que Dios tenía una estipulación para bendecir a Israel. Para que les vaya bien, necesitan poner por obra mis mandamientos. Jeremías 38. No solamente lo dijo aquí el profeta, sino varias veces él menciona la relación entre la obediencia de Israel y su recibimiento de las bendiciones de Dios. Jeremías 38, verso 20. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y tendrás bien y vivirá tu alma. Wow, esto es interesante. Porque Jeremías, cual profeta delante de Dios, cuando hablaba con el pueblo, decía que Dios te está hablando por medio de mí. Yo te estoy hablando la voz de Dios. Para que nadie pueda decir, no, es que ese es Jeremías, así es Jeremías. No, no, no. Jeremías decía, yo te estoy hablando lo que Dios me dijo que te dijera. Ustedes son tan chuecos que Dios no les quiere hablar, así que habla a través de mí. Y lo que yo les estoy hablando es la voz de Dios. Ahora bien, si ustedes ponen por obra lo que Dios está diciendo, entonces, verso 20, tendrás bien. Tendrás bien. Parte del pacto que Dios hizo con Israel, digo parte porque parte era condicional, parte era sin condiciones. Pero parte de su permanencia en la tierra prometida era su obediencia a la voz de Jehová. Ahora bien, vayan a Jeremías 3. Tal vez pensaríamos que Israel, después de una larga historia de los patriarcas y el énfasis de obedecer a Dios, después vienen Isaías y Jeremías y todos los profetas exhortando a obedecer a Dios, que la gente fuese muy obediente. Pero lamentablemente en Jeremías 13, verso 3:13, dice, conoce, oh, empero, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Dios resume la conducta de Israel diciendo, no oyeron mi voz. Sí, sí, escuchamos a Jeremías, pero no oyeron mi voz. Sí, sí, apreciamos a Jeremías, apreciamos a Isaías, apreciamos a los profetas, pero no oyeron mi voz. Como no ponen por obra lo que el profeta les está diciendo, no oyen mi voz. Y esto es repetido en todo el libro de Jeremías. En Jeremías 9, versos 12 y 13, se hace la pregunta, ¿por qué la tierra está desierta? Y dice Dios, porque no obedecieron mi voz. En Jeremías 17, verso 23, la desobediencia es una marca de un corazón duro. Desde el principio de su ministerio en Jeremías 3, hasta el final en Jeremías 44, Jeremías mencionaba la desobediencia del pueblo. Tal vez la gente se hartaba de escuchar eso. Jeremías, ¿no tienes otro mensaje? Bueno, tendré otro mensaje cuando ustedes se comportan. Tendré otro mensaje cuando ustedes se arrepienten. Tendré otro mensaje de paz y de bendición cuando ustedes cambien su proceder delante de Dios. Pero hasta que llegue ese día, el mensaje no va a cambiar porque es lo que ustedes necesitan. Así que a Jeremías le tocó un mensaje duro, pero un mensaje apropiado para su tiempo. Ahora bien, Vimos la desobediencia de forma general. Vamos a ver ahora la desobediencia de forma más específica. Jeremías 7, verso 28. Desobediencia fue el cargo en esta corte divina. Jeremías 7, verso 28. Les dirás, por tanto, y aquí está el encargo de Dios a Jeremías para la nación de Israel. Les dirás, por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni tomó corrección, perdióse la fe y de la boca de ellos fue cortada. Ahora bien, quiero que comparen esto en su mente con lo que leímos hace unos momentos en Éxodo 19. Que Israel fue dada la oportunidad de ser un reino de sacerdotes para que más naciones conozcan a Dios y fuesen salvas. Y ahora el cargo, la acusación que Dios relata a través de Jeremías es que esta gente, en vez de ser mi reino de sacerdotes, en vez de ser un país donde mi santidad se deja ver, al contrario, esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová. Es más, no toman corrección. Es más, perdieron la fe. Pero qué vergonzoso para los que escucharon este mensaje. Que en vez de ser una gran nación, siendo usado grandemente por Dios, habían llegado a ser inútiles para Dios. Jeremías capítulo 44, verso 23. Dice, porque ofreciste sahumerios y pecaste contra Jehová, y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hoy. Su desobediencia fue un descuido total de la ley, los estatutos y los testimonios de Dios. Involucraba la idolatría, involucraba alianzas con otras naciones que Dios había prohibido. Israel era culpable de romper los votos nupciales, desamparando a su Dios. Como una mujer desampara a su marido, un hombre desampara a su mujer. Pero a pesar de eso, vayan a Jeremías 3, esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Cualquier persona diría que Dios es justificado en eliminar a Israel. Que Dios era muy justificado en juzgar a Israel severamente, porque sus hechos lo merecieron. Sin embargo, en medio de este gran cargo de desobediencia, miren lo que dice Dios en Jeremías 3, al final del verso 1. Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, los egipcios, cananeos, etcétera, y los dioses de ellos. Mas, vuélvete a mí, dijo Jehová. Bueno, pensemos en la ilustración que Dios está dando. Existe una pareja fulana. La mujer fue muy infiel al esposo, con muchos amigos, muchas gentes, en todos lugares se prostituía. Así es la comparación que Dios está haciendo. Sin embargo, Dios dice, yo como marido, por el gran amor que tengo para ti, estoy dispuesto a perdonar todo eso. Solo vuélvete a mí y séme fiel. Yo creo que no hay hombre que ofrecería eso a una mujer infiel. Muy difícil encontrar un hombre así. Muy difícil encontrar una mujer así. Y eso es la gran misericordia de Dios. En vez de decir, ¿sabes qué? Me harté de ustedes, voy a buscar otra nación. Dios dice, vuélvete a mí. Vamos a ver más sobre la desobediencia de Israel. Jeremías 11, rápidamente. La desobediencia fue continua. ¿Sabe? Es una cosa si la desobediencia fuera durante un siglo en su historia. Que nada más cuando andaban en el desierto fueron desobedientes. Pero una vez que tuvieron su tierra prometida, entonces fueron muy obedientes. Pero no fue así. Jeremías 11, versos 6 a 8, dice: Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo: oíd mi voz. Miren, dice Dios, desde que salieron de Egipto, la noche de la Pascua, un gran evento, desde ese entonces estoy hablando con ustedes. Verso 8, mas no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. ¿Cuántos siglos entre la noche de la Pascua y la generación de Jeremías? Muchos siglos. Más de 1,000 años. Y dice Dios, lo que es un constante en su cultura es que son desobedientes. No son diferentes que sus padres. Igual esa nación que salió de Egipto, que tenían mucha evidencia para obedecerme y mucha razón para obedecerme. Aún ellos fueron desobedientes. Ustedes continúan en la condición de sus padres. Él habla de esto también en Jeremías 17, en Jeremías 22. Desde su juventud, su mocedad, eran rebeldes. Jeremías 35. Y el tiempo está achicándose, que voy a resumir unas cosas. La desobediencia aquí fue contrastada. Y no podemos leer todo el capítulo. Pero en Jeremías 35, Dios le manda a Jeremías a invitar a este grupo llamado los Recabitas, a invitarlos a la casa de Dios, al templo, y ofrecerles vino. ¿Qué es eso? Espérate. Dios dice, Jeremías, vas a invitar a los Recabitas, les vas a ofrecer vino, porque algo que te quiero enseñar. ¿Ok? Jeremías los invita, llegan a la casa de Dios, les pone el vino, toman el vino. Los Recabitas, quiero que vean, en versículo 6, su respuesta. Desde el 6 hasta el 9 está bien. 6 a 9. Mas ellos dijeron, esto a la respuesta al profeta que les ofreció vino: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo: no beberéis vino, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis. Mas moriréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la haz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, nuestro padre, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Bueno, este padre, Jonadab, hijo de Recab, era más estricto que el mismo Dios. Decía, ni van a hacer casas, van a morar en tiendas toda su vida, no van a tener viña. Bueno, los hijos fueron criados con esa enseñanza. Y cuando su papá falleció, no se pusieron rebeldes, sino resueltamente dijeron, vamos a vivir conforme nos mandó nuestro padre, porque total es nuestro padre. Entonces, cuando responden así a Jeremías el profeta, Dios ahora presenta la lección interpreta esta situación y dice, Jeremías, hay una gran enseñanza para la nación de Israel. ¿Qué es? Bueno, bajen al versículo 12 y 13. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así he dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros, madrugando y hablando, y no me habéis oído. Y aquí está la esencia de lo que Dios quería enseñar a Israel. Usando la familia Recabitas, quienes eran sumamente obedientes a su padre terrenal. Dice Dios, Jeremías, quiero que tú compartas con el resto de la nación acerca de la fidelidad de los Recabitas a la enseñanza de su padre terrenal. Y pregúnteles por qué no son capaces de obedecerme a mí, que yo soy su padre espiritual. Yo les he hablado de tantas formas, como ustedes no son obedientes a mis mandamientos. Los Recabitas son evidencia que sí se puede obedecer a un padre, así que deben obedecerme a mí. Así que la obediencia de los Recabitas fue contrastada con la desobediencia de la nación de Judá. Jeremías 3. La última cosa sobre su desobediencia en esta mañana es que su desobediencia fue confesada. Y yo diría que esta es la causa por la cual el juicio demoró en llegar. ¿Por qué el ministerio de Jeremías fue tan largo? Porque Dios no los consumió después de dos capítulos. Algo que encontramos en Jeremías 3, versos 22 a 25. Dice, convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. Paremos ahí. El mensaje de Dios. Convertíos. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente, vanidad son los collados, la multitud de los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salud de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra mocedad, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hacemos en nuestra confusión y nuestra frente nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Esta confesión fue la respuesta al llamado de Dios en verso 22. Y es a base del reconocimiento del pecado que Dios muestra su gracia. Cuando nosotros reconocemos nuestro estado como pecador delante de Dios, abre la puerta para Dios mostrar su gracia y mostrar su misericordia hacia el pecador. Y así fue para con la nación de Israel. Ahora bien, vamos a terminar en Lucas 12, donde comenzamos. El tiempo ya se ha acabado. Durante esta enseñanza nos hemos enfocado en Israel. No he mencionado nuestro país, no he mencionado nuestro estado, no he mencionado nuestra iglesia. Pero ahora es el tiempo para eso. Solo dejarlos en qué pensar. Lucas 12, 48. Mas el que no entendió qué, la voluntad de su Señor, verso 47. E hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Nos hemos enfocado hoy en el privilegio de Israel y su responsabilidad debido a ese privilegio. Pensemos en nosotros. ¿Qué privilegios tenemos de parte de Dios viviendo en esta nación? Bueno, por lo que yo veo, todos tienen uso de sus dos manos y dos pies. Todos pueden ver, todos pueden oír y todos pueden hablar. Tenemos pleno uso de nuestros cuerpos. Sí, yo sé que hay achaques, yo sé que hay dolores, pero tenemos buen uso de nuestros cuerpos para lo que queramos usarlos. Ahora mismo tenemos libertad para ser un reino de sacerdotes en el sentido espiritual, o mejor dicho, para ser embajadores en el nombre de Cristo. Es más, hemos sido dados ese ministerio de reconciliación, los que están en Cristo. Podemos libremente o tocar puertas, o ponernos en esquina, o hablar con una persona solas acerca de Jehová nuestro Dios y el Señor Jesucristo. ¿Sabe que no es así en todo el mundo, hermanos? ¿Sabe que hay cristianos que se juntan de una forma clandestina en esta mañana porque no pueden libremente adorar a Dios y al Señor Jesucristo? Nosotros sí tenemos ese privilegio. Muchos quisieran poder publicar su fe, el Evangelio, y no pueden. Ahora bien, ¿cuál es nuestra respuesta a todo este privilegio? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es alta, es grande, es usar todos los privilegios y libertades que tenemos de parte de Dios, que todo viene de Él, para la gloria de Él y el avance de su reino. A propósito, en esta mañana, hemos mirado a Israel con cierto desprecio o con cierta aversión, diciendo, wow, ¿cómo es posible que ellos desperdiciaron esos privilegios? ¿Cómo es posible que ellos no escucharon la voz de Dios? ¿Cómo es posible que ellos, siendo llamados para hacer grandes cosas para Dios, fracasaron? ¡Qué vergüenza! Y sí, es una vergüenza. Pero ¿qué diría Israel de nosotros si leyesen acerca de nosotros y los privilegios que nosotros tenemos y nuestra respuesta a esos privilegios? ¿Será que dirían lo mismo? ¡Qué vergüenza! Espera, ¿tienen libertad para salir afuera y publicar el Evangelio y no lo hacen? ¡Qué vergüenza!, diría Israel. ¿Tienen libertad para acercarse a una puerta en propiedad privada y tocar una puerta y nadie les puede hacer nada y no lo hacen? ¡Qué vergüenza!, diría Israel. O vamos a ir un paso más adelante. ¿Será que diría Dios de nosotros, qué más se había de hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? ¿Qué otro privilegio hubiera dado yo a mi iglesia que no tienen ahora? ¿Hay alguien que quiera acusar a Dios? Que Dios, que no me has dado esto, no nos dejas hacer eso, por eso estamos como estamos. ¿Hay alguien que quisiera señalar un dedo acusador a Dios? Nadie en su juicio cabal, nadie. Así que tenemos que mirarnos en el espejo, hermanos, cuando vemos este asunto de privilegio y responsabilidad delante de Dios. En vez de señalar a Israel, sí, ver su error, ver la vergüenza, pero al fin de cuentas, cambiaron nosotros. Quiero terminar con esto, Jeremías 40. Yo sé que ya hemos pasado las 11, pero bueno, no le hace. Jeremías 40. Quiero mostrarles un diálogo sumamente vergonzoso. Sumamente vergonzoso. Entre un capitán de Babilonia y el profeta Jeremías. Jeremías 40, versos 1 a 3. Ya con esto vamos a terminar. Palabra que fue a Jeremías de Jehová, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá. Cuando le tomó, estando atado con esposas, entre toda la transmigración de Jerusalén y de Judá, que iban cautivos a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y díjole, miren, esto es un impío, esto es un pagano, un incrédulo que está hablando. Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, Y ha lo traído y hecho Jehová según que había dicho. Porque pecaste contra Jehová y no oíste su voz, por eso os ha venido esto. No se confundan. No es Jeremías que está diciendo esto, lo que vimos en verso 3. Es un capitán pagano, incrédulo, que le dice a Jeremías, que le dice a la nación de Israel, ustedes están sufriendo como respuesta a su desobediencia a Dios. Esto era de esperar. ¿Qué esperaban ustedes por no obedecer a Dios? No oyeron su voz, por eso os ha venido todo esto. Se siente mal cuando un hombre de Dios te diga eso. ¿Pero escucharon un impío? ¿Que Dios es un, por decirlo así, un asno, un burro, para reguirte por tu pecado? ¡Qué vergüenza, hermanos! Si nosotros no usamos los grandes privilegios que tenemos para el avance del reino de Dios. Bueno, eso fue el privilegio y la responsabilidad en el día de crisis. La semana que viene vamos a continuar. Bueno, ya es tarde, así que si tienen preguntas, pues después me alcanza. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra, que siempre, siempre, Señor, nos reta. Siempre nos conduce a la santidad, siempre nos conduce a la piedad. Siempre, Señor, tu Santo Espíritu nos reguye cuando estamos mal. Te ruego, Señor, que nos podamos mirar en el espejo en esta mañana y en vez de señalar a Israel y despreciar a Israel por lo mucho que desperdiciaron de lo que tú le diste, Señor, mejor enfocarnos en lo que tú nos has dado, los altos privilegios que tú nos has dado y la gran responsabilidad que tenemos para cumplir tus propósitos. Señor, bendice a cada hermano y cada hermana. Bendice el culto que vamos a tener a continuación. Que puedan llegar los hermanos, Señor, con bien a este lugar. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.